Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios de la apóstol Stella Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hermosa la alabanza, hermosa la adoración. ¡Ay, qué lindo! Claro que vive. Bueno, vamos a hablar un poquito. Cuando me meto así en la presencia de Dios, pues me cuesta bajar a la tierra. Pero vamos a leer, vamos a compartir algo interesante que tiene que ver con lo que hemos cantado. Por eso me gusta, y qué lindo cuando uno trabaja en el Espíritu, porque entonces como que todo va llevando algo que viene del cielo, ¿no es cierto? Y hoy quiero hablarle acerca de, vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo, a ver, número 3. Versos 5 al 16, vamos a hablar del espíritu de Joram, que es bien interesante porque yo lo llamo a esto el espíritu de las malas decisiones, que muchas veces nosotros podemos tomar. Usted sabe que la vida nuestra consiste en tomar decisiones siempre, ¿cierto o no? Nos levantamos y tomamos decisiones, vienen los días de ayuno y decidimos si vamos a ayunar o no vamos a ayunar. Hay servicio el domingo, decidimos si vamos a ir o no. Escuchamos la palabra y decidimos si le vamos a hacer caso a Dios o no. Nosotros vivimos de tomar decisiones. Y muchas veces nos equivocamos. A ver, ¿cuántos de ustedes alguna vez en su vida se equivocó en alguna decisión que tomó? Claro, somos seres humanos y muchas veces nos podemos equivocar. No somos perfectos. Pero lo que yo le voy a hablar un poquito hoy es acerca de cómo las decisiones en nuestra vida nos marcan el futuro. ¿Y cómo tenemos que ser cuidadosos con las decisiones? Usted sabe que hay un texto en la Biblia que dice: cazadme las zorras pequeñas, porque esas son las que echan a perder la viña. Y nosotros usamos muchas veces ese texto para hablar acerca del matrimonio, cuando uno no se perdona, cuando uno hace eso, pero eso abarca para cualquiera sean nuestras decisiones. Hay decisiones que nosotros las consideramos pequeñas y decimos: esto es una pavada, decimos los argentinos, esto es una bobería, esto es una tontería, y pues hacemos lo que queremos porque pensamos que son, en el reino de los cielos hay decisiones que son tontas, que no vale la pena, y hay decisiones que son más importantes. Pero no es así. En el reino de los cielos, cada decisión que usted toma marca de alguna manera su futuro. Y tenemos que tener bien en claro esto. Nosotros somos los que decidimos siempre, como decía la joven, este no es un problema de Dios. Dios ya resolvió todos nuestros problemas. El problema somos nosotros. Dios no tiene ningún problema. Él ya pagó por todo lo nuestro. Pero yo le quiero animar a ustedes que son la iglesia y a enseñar y a capacitar para que usted sepa tomar decisiones que realmente sean significativas y a usted le produzcan bendición. Y no decisiones que lo aparten de Dios o que le hagan equivocar. Vamos a leer esto porque vamos a ir a un pasaje muy interesante. Y dice así, estamos en Segunda de Reyes capítulo 3, 5. Vamos a leer bastante, pero vamos a empezar leyendo del 5 como hasta el 16. Después lo vamos a ir desglosando, pero para que usted tenga toda la idea bien clara de lo que pasó aquí. Dice: pero muerto Acab, ustedes se acuerdan de Acab, ¿no? Acab era aquel, fue un mal rey, el que estaba casado con Jezabel. Usted sabe todos los líos y todos los problemas que el pueblo de Dios tuvo a causa de este hombre que metió la idolatría, ¿no? Dice: muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Vamos al 6. Salió entonces de Samaria el rey, acá está, Joram, y pasó revista a todo Israel. Este Joram era el hijo de Acab. La Biblia dice que no era tan malo como el padre, pero tomó decisiones equivocadas. Dígale al que tiene al lado: ajá. No era tan malo como el padre, el padre hizo cosas bien malas, pero este era el hijo y parece que tenía una mezcla. Entonces dice: y fue y envió decir a Josafat. Ustedes saben que Josafat era un hombre piadoso. ¿Se acuerdan de Josafat? Ese era un rey bueno, ese era el que cuando venía el ejército se postró en tierra y dijo: aquí todo el mundo va a orar, vamos a clamar a Dios porque no podemos nosotros hacer esto. Y Dios le dio una victoria sobrenatural, era un hombre piadoso. Entonces dice: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. Empiezo del principio. Y fue y envió a decir a Josafat, otro rey, pero el de Judá: el rey de Moab, los moabitas siempre fueron enemigos del pueblo de Dios, ¿no? Se ha rebelado contra mí, le dijo este rey primero. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, Josafat: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Bueno, vamos al 8. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Vamos al 9. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron, se juntaron. ¿Usted me va entendiendo, va siguiendo cómo es la idea? Se juntaron los tres reyes pero para ir en contra de los moabitas, que era siempre el pueblo enemigo de Dios. Pero de estos tres reyes, el que tomó la iniciativa fue el primero que yo le nombré, que le dije que es el espíritu de las malas, que iba a representar para nosotros hoy, el espíritu de las malas decisiones. Porque él, cuando Josafat dijo: y acá tenemos que hacer un alto, porque mire, déjenme ahí porque de ahí sigo después, ¿sabes? Alondra. Entonces, mire, Josafat, acá tenemos que tener presente, porque todo lo que pasa ahí es para una enseñanza de nosotros, ¿no? Cuando este rey dijo: vamos a ir a la guerra contra Moab, ¿vos me vas a acompañar? Le dijo al otro rey. A Josafat, que era un hombre bueno, un hombre piadoso, él dijo: sí, voy a ir contigo, porque es verdad, el pueblo de él era su pueblo, como que sentían que eran parte de ellos, no, ellos pertenecían al pueblo de Dios, nunca en contra, no es cierto, no pertenecían al enemigo. Pero tenga cuidado, porque por ejemplo aquí por emoción o por amistad o por compañerismo, uno puede aceptar hacer cosas que son decisiones equivocadas. ¿Cuánto me van siguiendo? Yo considero que la iglesia de Dios tiene que ser amistosa con toda la gente, tiene que tener un corazón abierto para poderle hablar a la gente del Señor, tiene que tener mucho amor en su corazón para poderle brindar el mensaje del Evangelio. Pero a la hora de tomar decisiones, usted tiene que tener bien en claro no seguir las decisiones que puedan tomar otras personas, sino consultar con Dios si la decisión que usted está tomando es la decisión correcta. Porque aquí Josafat se dejó llevar y dijo: no, sí, vamos contra el enemigo. Y mire que la situación parecía bastante correcta. Iban a ir contra un enemigo, así que era lógico de que él lo apoyara. Pero este hombre había tomado una decisión equivocada. Joram dijo: vamos a ir a la guerra, pero vamos a ir por el desierto. Vamos a seguir un poco más para ir completando la historia. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Vamos al 10. Entonces el rey de Israel dijo: ay, que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. No, señores, Dios no había llamado a esto. Lo que pasa es que uno de los reyes tomó una decisión equivocada. ¿Quién va a ir a la guerra? ¿Quién va a cruzar un desierto de 7 días sin llevar agua para la gente? Entonces ahí es donde voy, que a veces se toman decisiones emocionales. Voy a hacer esto y después nos damos cuenta que nos metimos en un desierto. Voy a hacer tal cosa y me voy a meter en sociedad con tal persona, y nos damos cuenta después que acabamos estando en un desierto a causa de las malas decisiones. Y yo no sé por qué Dios me dio esta palabra esta mañana, pero yo pienso que a lo mejor hay gente que hoy está pasando un desierto a causa de sus malas decisiones. A veces le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a medio mundo, pero a veces somos nosotros mismos los que decidimos mal. Para mí es muy importante decidir a favor de Dios. Mire, hay decisiones que parecen muy simples. Por ejemplo, usted dice: vamos a presentar 7 días de ayuno. Y uno dice: ay, ahora que quiere también que no coma. Ahora usted sabe que viene. Y usted decide si usted va a presentarle esos días a Dios o no. porque es una decisión suya. Usted sabe que Dios es muy caballeroso. Dios no te va a obligar a nada. Dios simplemente te va a soltar una palabra que es buena. ¿Cuántos saben que lo que Dios dice es bueno? Dios te va a soltar una palabra que es buena para ti, pero tú decides. Por eso te creó con poder de decisión. Si no, te hubiera hecho un robot. Pero Dios te manda la palabra y se queda esperando a ver qué tú decides, porque basado de tu decisión es cuál va a ser la bendición que va a venir a tu vida. Pero Dios es un caballeroso. Nunca obliga a nadie. Él no te va a poner un revólver en la cabeza para decirte, haz esto, al otro. No, Dios suelta la palabra y tú haces lo que quieres con ella. Pero por eso en aquel texto maravilloso dice, yo pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Y después da el consejo, escoge la vida para que te vaya bien, ¿no? Si Dios dice, delante tuyo tú tienes el camino de la obediencia o el de la desobediencia, el de las buenas decisiones o el de las malas decisiones. Delante nuestro están todas las opciones. Usted hoy puede que anoche o puede que antes de anoche usted haya tenido se haya enfrentado frente a si peco o no peco, si ofendo a Dios o no lo ofendo. Nuestra vida está llena de decisiones, pero Dios da el consejo y dice, escoge la vida, por favor, para que vivas. Y aquí sucede que las decisiones que tomamos inevitablemente las volverán para atrás, los frutos de las decisiones que tomamos. Entonces, mira al que tiene algo, dígale, no minimices las cosas pequeñas de Dios, porque son muy importantes. Usted puede escoger, ¿me congrego o no me congrego? Usted escoge, si usted quiere no venir más el domingo, puede hacerlo. Usted, si te dice, no, el jueves, pero cada decisión que tomamos, ¿sabe cuál es el problema? Que no cae un rayo del cielo. Si yo digo ahora, no quiero ir más a la iglesia porque ya no baja una y te vas al infierno. No cae un rayo, no pasa nada, absolutamente nada. Pero las decisiones a su tiempo, empezarán a darte frutos. Porque las buenas decisiones que tú haces en Dios empezarán a traer fruto a tu vida, fruto y más fruto. Y tú dirás, ¿y esto de dónde sale? Si yo ni se lo pedí a Dios, decisiones sabias que has tomado en tu vida, decisiones a favor de Dios. Yo felicito a todos los que hicieron el ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno, que como que tú estás pagando, no. Porque ayunar es acercarte más a Dios, y Dios tiene mucho más para darte de lo que has recibido hasta aquí. Entonces, mire, vamos a seguir para ver, vamos a leer primero todo y después vamos. Entonces el rey de Israel dijo, ay, que ha llamado a Jehová, le están echando la culpa a Dios, que los había juntado a los tres para ir contra el enemigo, que se suponía que era el enemigo de Dios también, porque los moabitas eran paganos, eran de todo. Pero entonces dice, ahora nos vamos a morir de sed, qué ironía, Dios mío. Tanta fuerza, tanto caballo, tanta valentía, tanto arrojo, iban a morir de sed. Entonces dice el rey de Israel, ya lo leímos, y ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. No, ese no era Dios. Mas Josafat dijo, no hay aquí profeta de Dios para que consultemos a Jehová por medio de él. Él sabía cómo encontrar respuestas. Ya lo vimos a Josafat en el otro pasaje, ahora lo vemos aquí. Él, cuando ya las cosas se ponían color de hormiga, no importa que, y aquí es donde viene lo bueno, no importa que te hayas tomado malas decisiones, no importa que hayas hecho algo que no cuadraba con la voluntad de Dios, hay una salida para usted, porque a eso voy ahora también. ¿No es cierto? Porque usted dirá, ay, me va a dejar irme con esto, que ya sé que hice mal eso, ya sé que metí la pata acá, ya sé que metí la pata acá, pero hay una respuesta para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este hombre se vio en medio de una situación difícil, pero dijo, no hay un profeta acá, no hay alguien que me dé una palabra de parte de Dios. Pues sí hay una palabra de parte de Dios para usted, que a lo mejor dice, yo la verdad estoy pasando un desierto, pero tengo que reconocer que he tomado decisiones bien equivocadas, que he metido la pata, decimos los argentinos. ¿Ustedes también? Entonces internacional. Que he metido la pata un montón de veces, que nunca me he acordado de Dios, que las decisiones más importantes de mi vida ni a Dios tuve en cuenta. Porque déjeme decirle algo, que muchas veces las decisiones las tomamos apresuradas, diga apresuradas, muchas veces las tomamos emocionales. Yo siento, oh, mi madre, cuando decís yo siento, porque los sentimientos no gobiernan, gobierna el espíritu. Así que lo que usted siente, llévelo al espíritu, porque si no, lo que tú sientes te va a llevar a decisiones equivocadas. A veces tomamos decisiones sin consultar a Dios. Voy a hacer esto, lo otro y aquello. Y después encima le decimos, Dios, ayúdame. No, pero espera, si es, el orden es al revés. Tú vas por donde Dios te va marcando el sendero. Y ahí no vas a tener que clamar nunca, porque Dios va a ir delante de ti abriéndote las puertas, abriéndote el camino, limpiando todo lo que te pueda hacer caer. Pero es que invertimos el orden. Nuestras decisiones a veces son egoístas. Nuestras decisiones a veces son basadas en nuestra propia voluntad, nuestro propio ego. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a ir allá. Hay un texto hermoso en la palabra que dice, pero ¿por qué dicen esto y lo otro y no dicen si Dios lo permite? Porque es verdad, uno puede decir muchas cosas, pero necesitaremos la mano de Dios. Este rey dijo, vamos a ir a Sion. No sé dónde se le ocurrió a él que podía ir con tres ejércitos, meter a sus amigos en el mismo lío. Por eso, ojo con los amigos. Mira al que tiene al lado, dígale, ojo con los amigos. Hay gente que dice, tengo un amiguito que es del alma. Espérate, espérate. Este es mi amigo del alma. Bueno, si ese amigo del alma que tú dices es una persona llena del espíritu, te va a bendecir, te va a ayudar y va a ser un verdadero amigo. Pero si es del alma, lo más probable es que te lleve para las cosas almáticas y no para el lado de Dios. Que te diga, pero vos tenés que tomar esto suave. Ay, pero eso no es así. Ay, pero mira, en el mundo esto es así. Y entonces terminarás tú siendo tan almático como tus amigos. En vez de que tus amigos se metan y sean gente del espíritu para que les vaya bien. Hermano, estos tiempos son difíciles y créame, usted necesita estar lleno del Espíritu Santo. Y yo le invito, véngase al seminario de liberación y de sanidad divina y de guerra espiritual. ¿Entiende? Porque la ignorancia es el arma estratégica del diablo para atarte. Es lo que más le funciona, que la gente ignore que hay un enemigo, que hay un diablo, contra quién tiene que luchar y cómo tiene que hacer las cosas. Bueno, ese fue un comercial. Sigo. Josafat dijo, no hay profeta. Qué bueno que cuando estamos en medio de las dificultades, cuando nos hemos metido en problemas por malas decisiones, podamos acudir a Dios. Dios mío, no hay acá una palabra de Dios. Porque usted sabe, cuando estamos en problemas, buscamos palabra de todo, de los expertos, de los expertoides, del psicólogo, del psiquiatra, que es un gran problema para mí. No tengo nada en contra de los psicólogos ni nada en contra de los psiquiatras, pero ninguno de ellos puede liberarte. Te van a dar una pastilla para dormirte y otra para levantarte, pero no te van a liberar de lo que tienes adentro. Porque usted sabe que cuando tú vienes al Señor, tú naces de nuevo en el espíritu, pero el alma te queda igualita. Ahí hace falta liberarse, ahí hace falta soltar todas las broncas, todas las cosas que tú tienes ahí adentro, contenidas a lo mejor de hace años. Eso va a pasar el sábado 19. Así que usted venga, por si tiene cosas así adentro. Dice, Macho Zafá dijo, no hay profeta de Jehová para que consultemos a Dios por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo. Gloria a Dios por Eliseo. Hijo de Safat, que servía a Elías. ¿Por qué recalca esto? Fíjese. Habla de Eliseo. Eliseo ahí ya estaba con la doble unción. ¿Verdad? Ya tenía la doble unción, así que pasaban cada cosa impresionante. Eso es lo que yo quiero, la unción. A mí no me importa, a mí no me importa ninguna cosa. No me importa ni la fama, ni el reconocimiento. Nada, nada, pero sí quiero la unción de Dios, porque es la única. Es la única que puede hacer que tu vida sea transformada. Que lo que estás esperando cambie. Que lo que estás deseando recibir lo recibas. Porque donde está la unción de Dios, se empiezan a pudrir todos los yugos del enemigo que ha puesto sobre tu vida. Yugos de amargura, yugos de tristeza, de adicciones, yugos de tantas cosas que Él te pone para aplastarte. Pero donde la unción de Dios está, ahí se pudre absolutamente todo yugo. Y ahí Eliseo, ahora fíjese qué interesante que dice que Eliseo servía a Elías. Eliseo supo tener la actitud correcta, ¿no es cierto?, en todo momento. Y a la hora que Elías, el Señor se lo llevó, pues Eliseo queda en lugar de él. Y aquí aparece Eliseo con una palabra de parte de Dios. Me gusta Eliseo. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Dios. Que la gente cuando te vea no diga, ay, qué bonita es mi amiguita, me va, mi amiguito, me va a dar un consejo de hombre o un consejo de mujer. No, qué bueno que cuando te vean a ti digan, esta mujer me va a dar una palabra de Dios. O cuando digan, este varón, yo estoy en un momento muy difícil, voy a ir a él porque él va a tener una palabra de Dios. Hermano, cuando hace falta respuestas milagrosas, hace falta gente de Dios, no amigos almáticos. Gracias a Dios por los amigos, uno ama a los amigos, ¿cuántos dicen amén? Todos amamos a los amigos, eso es una maravilla. Pero usted necesita una palabra, ¿no es cierto? Diferente. Nada puede cambiar tu vida. Nada puede cambiar tu vida. Por eso las consejerías son muy buenas. Por eso los psicólogos tratan de ayudar y los psiquiatras también tratan de ayudar. Y no menospreciamos el trabajo que ellos hacen, hermano, pero ninguna consejería puede traer libertad, ninguna consejería puede hacer que los demonios salgan, ninguna consejería puede romper ligaduras de años en tu vida. Eso solamente el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer. Entonces Josafat dijo, este tendrá una palabra de Dios. Y descendieron a él el rey de Israel, Josafat y al rey de Edom, los tres reyes fueron ahí. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, escuche, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre. Eliseo era un hombre de Dios y sabía que este Joram tenía problemas porque él había tomado decisión. Él sabía que este no estaba muy bien. Además sabía que el padre era Acab, que le había hecho la vida miserable a Elías. Así que él sabía quién era. Y miren lo que le dice Eliseo. Dice, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Ellos decían que era Dios el que los estaba entregando, pero eran decisiones equivocadas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, eso es lo que quiero yo. ¿Cuántos quieren eso? Que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, ¿ve? Hermano, necesitamos hombres y mujeres piadosos. Acá aparece, había un gran problema, aparece y dice, mire, si yo no respetara a este hombre, mire lo que pasa por causa de un hombre y una mujer piadosa en medio de una circunstancia difícil. Por eso Dios te necesita a ti en tu trabajo, donde van a surgir cosas difíciles. Dios te necesita como un hombre y una mujer piadosa dentro de tu casa, porque ahí donde surgen las situaciones difíciles, a causa de un hombre piadoso, Dios a través del profeta le da una salida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú, ¿qué es un hombre piadoso? Es alguien que busca de Dios, hermano. Es alguien que decide en su vida seguir a Dios y hacerle caso y tomar decisiones a favor de lo que dice Dios. ¿Siempre es fácil o no? A veces puede ser muy difícil. Pero cuando tú te quedas con Dios y pasas a ser un hombre piadoso, no va a haber, o una mujer piadosa, no va a haber nunca una situación que te abata, que te mate. Porque aquí en el desierto iban a morir todos. No había agua, no había caballos, iba a ser una vergüenza. Pero ¿sabe qué? ¿Cuántos hombres y mujeres piadosos hay en este lugar? Uy, mire, casi nadie levantó la mano, estamos fritos. Estamos fritos, señores. Pues mira, si tú estás esperando ver milagros, si tú estás esperando ver lo que nadie puede hacer, si tú estás esperando ver la gloria de Dios, si tú estás esperando eso que estás esperando, pues necesitamos estar en el lugar correcto. Y mire lo que dice, Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto a Josafat, que era un hombre piadoso, ni te miraría a ti ni te viera. Quiere decir que si Josafat no hubiera estado ahí en medio de ellos, se morían todos ahí en el desierto, porque no iba a haber palabra de Dios, porque no iba a haber un profeta que soltara una palabra. Pero había un hombre piadoso. ¿Cuántos piadosos hay aquí? ¿Cuánta gente llena de Dios hay aquí? Porque cuando venga un problema en tu trabajo, porque cuando venga un problema donde quiera que sea, ahí está el hombre de Dios que recibe la palabra que viene directamente del cielo y puede traer salvación y puede traer respuesta a todas nuestras necesidades. Entonces le dijo, tráeme un tañedor. Un tañedor es un músico. Y mientras el tañedor tocaba, miren la importancia de la alabanza, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. En aquel entonces el Espíritu Santo venía esporádicamente, ahora el Espíritu Santo está dentro nuestro. Estamos mucho mejor. ¿Quién dijo? Así ha dicho Jehová, haced en este valle, ¿cuál era la respuesta que le dio Dios? Haced en este valle muchos estanques. Ahora, fíjese usted el cuadro. Porque usted sabe, cuando nosotros esperamos la respuesta de Dios, esperamos que la respuesta sea así como pa, pum, me cayó. Miren lo que dice, tengo una palabra para ustedes. Empiecen a cavar muchos estanques en el desierto. A mí eso me habla de esfuerzo. Porque muchas veces la iglesia, cuando está en el desierto y viene una palabra como esta, no quiere hacer nada a favor del desierto por el que está pasando. A veces no quiere cambiar las consecuencias, no quiere orar, no quiere buscar a Dios, no quiere ayunar, no quiere que ¡pum! Le caiga la bendición del cielo. Pero la Biblia dice, yo honraré a los que me honran y me encontrarán los que temprano me buscan. Acércate a mí, dice Dios, y yo me voy a acercar a ti para que veas lo que puedo hacer en tu vida. El problema está que cuando Dios nos da una palabra no nos gusta. Ah, no, esta palabrita a mí no, esto no es para mí. ¿Verdad? Entonces acá, miren lo que le dice, esto me habla de esfuerzo. Hermanos, si nos hemos equivocado en decisiones que hemos tomado, para eso tenemos a Dios, para pedirle perdón, Señor, yo lo hice mal. Pero muchas veces va a haber que restaurar cosas. Por ejemplo, si tú te has casado y has tenido una relación tormentosa y viene una palabra de Dios y tú quieres restaurar todo eso, y te, bueno, me equivoqué porque a lo mejor cuando tenía que gritar no grité, o cuando grité cuando no tenía que gritar, maltraté cuando no tenía que maltratar, no hice caso cuando tenía que hacer caso, o lo que sea, va a haber que trabajar a favor de eso. El Señor le dijo, empiecen a hacer huecos en la arena. Parecía cosa de loco. ¿Sabe lo que es cansados, sedientos, con el ejército enfrente, empezar a hacer pozos en la arena? A veces Dios te va a pedir cosas que pueden parecer muy ridículas, pero es palabra de Dios porque quiere ver si tú puedes ser obediente en lo que Dios te está pidiendo. A veces Dios te pide, bueno, si aquel amigo te hizo mal, perdónalo. Y usted dice, pero ¿cómo voy a perdonarlo? Pero si este hombre es malo, él ha sido malo conmigo, yo no tengo nada que pedirle perdón, al contrario, él me tendría que pedir. Pero Dios te dice que hagas algo en medio de una situación difícil, porque eso puede soltar sobre ti la bendición. Estoy convencida de que muchos de los desiertos por los que pasamos son malas decisiones en nuestra vida. Usted sabe que nosotros tomamos a veces malas decisiones y pensamos que no pasó nada, pero en el mundo espiritual sí sucede. Para mí hay cosas que son fundamentales y que cuando yo hago lo que Dios dice, aunque no me guste, aunque no tengo ganas, eso me va a mi favor a la hora que llegue el momento de la bendición en mi vida. Aquí le dijo, empiecen a cavar pozo. Había una respuesta, dígale conmigo, hay una respuesta para ti. Mira el que, no me gustó eso. Mira el que tiene al lado, dígale, hay una respuesta para ti. Dígaselo si usted lo cree. Si usted no cree que hay respuesta, estamos en el lugar equivocado. Hay una respuesta para usted. Y él le dijo, bueno, mire, ustedes están fritos porque no tienen agua ni para ustedes ni para los caballos. Están en el medio del desierto, así que se acabó toda oportunidad de que encuentren agua. Y tercero, tienen a los enemigos enfrente que a ustedes, así sedientos y cansados como están, le hacen así con el dedo y ya los van a tumbar a todos. Así que están mal, hay que buscar. Y hay gente que está en una condición desértica. Desierto en la casa, desierto en el trabajo, desierto en la economía, desierto en un montón de cosas. Lo vemos, lo palpamos, sentimos la sequedad. Pero hay una palabra para usted. Lo llevé hasta el desierto, pero ahora lo vamos a sacar del desierto. ¿Cuántos dicen amén? Usted dirá, bueno, yo ya sé que estoy en un desierto, pero ahora necesito una salida. Bueno, ahí apareció. Primero, busque una palabra de Dios. No busque una palabra de los expertoides, porque hay mucha gente experta dando consejos que no tienen nada que ver. Mire, si usted antes de dar un consejo, tenga la seguridad que el consejo que está dando viene de Dios, está dirigido por el Espíritu Santo Y es esa la palabra que Dios le da. Por eso necesitamos gente llena de Dios, porque a la hora que te vengan a pedir un consejo, tú no le puedes dar un consejo de acuerdo a como este mundo. Porque viene alguien y te dice, mire, ya mi marido lo quiero botar, ya no lo soporto más. Si usted no está llena del Espíritu Santo de Dios y va a la Biblia y quiere dar un consejo, usted va a terminar diciéndole, pero sí, andate, dale un palo en la cabeza y desaparece de ahí. Hay mucha gente dando consejos, pero tenga cuidado con los consejos que le dan. Busque a alguien que esté lleno del Espíritu para que el consejo que le dé venga directamente del cielo. Porque le voy a decir algo, aunque seguramente a muchos de ustedes no le va a gustar ese consejo, es el único consejo que va a hacer que tu tremendo desierto se convierta en un manantial de agua viva. A la mayoría no les gusta. Mire, a veces cuando buscamos consejo, buscamos un cómplice, no un consejero. Buscamos a alguien que nos diga lo que queremos oír. Usted no necesita oír lo que usted quiere oír. Usted necesita oír la voz de Dios. Usted necesita que Dios le diga, estás mal. Deja de excusarte, deja de decir no, porque deja de decir eso y enfócate en el único que puede abrir camino en medio del desierto por el que estamos pasando. Hermano, yo vamos a terminar. Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. ¿A quién le iba a gustar eso? A nadie. ¿Sabe lo que es sediento, cansado en el desierto? Cavar. Difícil, diga conmigo, esfuerzo. Que la iglesia no se quiere esforzar, pero sí hace falta un esfuerzo. No para la salvación es gratis. Ya usted es salvo, usted no tiene que hacer nada para la salvación. Salvación es un regalo. Pero fíjese usted, quiere un buen matrimonio, va a tener que esforzarse. Porque dice la Biblia que los compararé al que cavó su casa sobre la roca. ¿Usted ha probado alguna vez cavar, hacer pozo, no en la arena, que es fácil y se cae fácil también? En la roca es trabajoso. Todo va a ser, si usted quiere ayunar, es trabajoso. ¿A cuántos le costó un montón ayunar estos días? El café de la mañana. ¡Ay, qué hambre tengo! Me voy a desvanecer. ¡Ay, que me estoy muriendo! Venía, ¡ay, la cabeza! ¡Cómo me duele! A todos, con esfuerzo. Pero ¿sabe qué? Dios premia el esfuerzo. Acá le dijo, voy a ver si ellos realmente quieren una palabra de Dios o no. Porque a veces queremos una palabra, pero cuando la palabra viene decimos, no me gustó. Déjame ir a ver en otro lado, a ver dónde, la palabra de esta que me dieron no me gustó. Dios quería ver si a ellos les iba a gustar esto. Era muy difícil lo que hacían, dice, porque Jehová ha dicho así. Y ahí vino la palabra. Escuche, hermano, porque esta palabra es para usted. Mire, ahora, porque ahora, hasta ahora le dio con un caño a su hermano, ¿ves? Que tiene al lado porque le dijo, tomaste malas decisiones. Pero ahora póngale la manito en el hombro y diga, agarra esta palabra porque es todita para ti. Ahora viene el aceite, porque así es Dios. Dios te dice, mire, has cometido errores, pero mira, arrepiéntete. Y ahí viene el aceite, la bendición de Dios para bendecirte. Entonces le dijo así, Jehová ha dicho así. Eso es lo que nos hacen falta, hombres y mujeres, que sepan y hablen lo que ha dicho Dios. No lo el psicólogo, no la revista Vanidades. No la amiga que tiene 5 divorcios, no el amigo que tiene 40 mujeres. Usted necesita escuchar la voz de Dios. Sino el desierto se va a tornar cada vez más seco. Dice, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, escuche, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Vamos al 18. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas, a tus enemigos, en vuestra mano. Me paro aquí. Le dijo, no va a ser de la manera que tú piensas que lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Le dijo, no va a venir ni el viento, como generalmente es antes que llueva, ni va a venir la lluvia, pero va a venir la provisión de Dios para tu vida. ¿Esto qué quiere decir? Hermano, no sé cómo lo va a hacer. Porque ¿cuántos de ustedes tienen problemas donde dicen, Señor, no tengo ni la menor idea cómo lo vas a hacer? ¿Alguien ha dicho eso? No tengo ni idea cómo esto puede pasar. No tengo ni idea cómo voy a poder salir de esta situación. Estoy aquí delante de ti, Dios, pero no tengo ni la menor idea cómo lo vas a hacer, porque mi cabeza humana, por más que esté creativa, no tiene idea de cómo puede suceder esto, que estoy esperando hace mucho, que se ha hecho largo, que es literalmente un desierto. No tengo ni idea, pero acudo a ti. ¿No es cierto? Entonces Dios dijo, qué bueno, porque primero los hizo esforzarse en cavar pozos donde la bendición de Dios viniera a morar, donde la provisión de Dios viniera a morar. ¿Ves cómo hay que preparar el terreno? Por eso te digo, toma decisiones a favor de Dios. Deja de tomar decisiones en desobediencia porque no te van a ayudar. Entonces, ¿qué pasó? No vino el viento, no vino el agua. Esto me hace recordar a mí, Señor, ¿y cómo entonces va a suceder todo esto? Y miren lo que dice, y esto es, vamos a decirlo en argentino, esto es una pavadita para Dios. Eso que usted está tan preocupado, ese desierto que usted lo ve tan seco y tan, y los enemigos ahí enfrente que vienen en contra de usted a matarlo, dice, esto es una pavadita para Dios, porque es grande a nuestros ojos, pero no a los ojos de Dios. Si usted supiera lo grande que es el Dios que estamos sirviendo. Si Dios, que Dios se pueda revelar en esta mañana a su vida de tal manera que usted sepa que el Dios que usted ha venido a servir, mucho más grande de lo que usted ni siquiera se imagina. Mire lo que dijo el profeta, y esto es cosa ligera en los ojos de Dios. Entregará también, no solamente va a traer el agua para que vivas, sino que todos tus enemigos te los va a entregar en la mano. Vamos al 19, Alondra, por favor. Dice, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, tal como lo había dicho. Y talaréis todo buen árbol, segaréis todas las fuentes de agua y destruiréis con piedra toda tierra fértil del enemigo. Vamos al 21. Al 20. Aconteció pues que por la mañana, ¿qué pasó? Cuando se ofrece, escuche. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, llévelo a lo espiritual. Cuando te levantas a la mañana, ofrecerle a Dios tu oración, ofrecerle a Dios tu adoración. Mire lo que dice, cuando se ofrece, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom. Ahora dígame usted, el agua tiene pie, ¿cómo? Una carreta, ¿cómo es que vinieron? Nadie lo sabe, pero Dios tiene poder para hacer lo impensable, lo inimaginable. No lo que tú razonas. Dios tiene poder para hacer cosas como tú nunca ni siquiera te las has imaginado. Dice así, y vinieron aguas por el camino. ¿Pero cómo? ¿Por el camino? ¿De dónde? Si es un desierto, Señor. Pero por el camino de dónde vinieron las aguas y la tierra. Lo seco se llenó de agua. Ay, Dios, Él lo puede hacer contigo también. Yo sé que tú mueves montañas. Yo sé que Él lo puede hacer contigo. Así que desenfóquese del desierto. Y diga, no hay una palabra de Dios. Sí hay una palabra de Dios. Comienza a cavar. Es con esfuerzo. Busca a Dios. Pídele una respuesta. No te des por vencido. No bajes las manos. Dile, Señor, tú eres mi Dios. Tú eres real. Yo te sirvo. Yo te amo. Dame una respuesta. Porque de donde ni lo piensas, por de donde ni te lo imaginas, Dios traerá bienestar y bendición a tu vida. El 21, no sé si hay más, cuando todos los de Moab, esto era el enemigo, oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, porque ya estaban fortalecidos. Cuando tú estás en un desierto, hermano, estás seco, no tienes ganas ni de adorar, no tienes ganas ni de venir al seminario de guerra espiritual, que se vaya a otro. No tienes ganas de nada, pues estás seco. Desierto habla de sequedad. Desierto habla de que no tienes ganas. Pero dice que cuando vino el agua y ellos se refrescaron su vida, agarraron impulso y dijeron, a este enemigo lo vamos a hacer leña. Porque cuando estás seco, ni a los enemigos quieres hacerle frente. Te dejas. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que pasaba con ellos? Hasta que hubo alguien que buscó una palabra de Dios. Y aunque usted hoy ve acá una mujer, aunque usted hoy no ve que cae nada del cielo, déjeme decirle que si usted se mete con el Señor, Él va a hacer aparecer agua donde usted ni se lo imagina. Y Él va a hacer que tus enemigos desaparezcan. Él los va a destruir, porque mire lo que pasó aquí, cuando todos subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol, sobre las aguas que había hecho venir Dios, quién sabe de dónde. Déjeme decirle que yo he visto venir bendiciones a mi vida, no tengo ni la menor idea cómo Dios lo ha hecho, pero lo hizo. Y así sucederá contigo. Tienes que creer. Hermano, ejercita tu fe. Mira que tiene la duda, ejercita la fe, hermano. Porque si no ejercitas la fe, esto te va a parecer un cuento de Hollywood. Pero esto no es un cuento de Hollywood, esto es la mera, mera verdad de Dios y del Evangelio. Esto no es un cuento. Dice, cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab, el enemigo desde lejos, que las aguas parecían rojas como sangre. Miren los efectos. Y dicen que Hollywood inventó los efectos. Esto mire desde cuándo está. Cuando los enemigos miraron el reflejo del sol en el agua que él había hecho venir, se veía como sangre. Entonces el 23 dice, y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro. Se pensaron que se habían matado entre los tres reyes peleándose y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab, el diablo se envalentonó, dijo, al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas. Ay Dios, levántate hermano, hermana. No permitas que el enemigo te tenga sumido en un problema. Levántate en el poder de Dios. Dice que los israelitas se levantaron y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Es decir, se querían escapar, pero dijeron, no, ustedes no se escapan, hay que matarlos. ¿Cuánto le dan un aplauso por este final? Mire, había traído tantas anotaciones, no leí ninguna. Mejor. Ok, se acabó la sed. Mire lo que anoté aquí esta mañana tempranito, estaba ahí en donde suelo leer. Lo sobrenatural empezará en tu vida, en tu casa y en la iglesia. Mira al de al lado, dígale, lo sobrenatural de Dios empezará. Si usted tiene fe y puede creer esta palabra, empezará a verlo. Usted va a empezar a ver lo que usted no podía hacer, lo que usted no pensó, porque así es Dios. Y mire lo que puse, espera lo inexplicable. ¿Qué está esperando usted? ¿Lo que usted puede resolver? Para eso no necesita Dios. ¿Qué espera usted? Nada más que ver que, bueno, que esta semana no lo echen del trabajo o que la semana que viene. ¿Eso es lo que usted solamente está esperando ver? Pues hermano, para eso ni necesitamos a Dios. El mundo que no conoce a Dios, pues espera lo mismo, llegar, pero usted tiene que empezar a esperar lo inexplicable. Lo que usted va a decir, ¿cómo es que a mí me pasa esto? ¿Cómo es que pude comprar una casa cuando no tenía ni un mísero centavo? ¿Cómo es que el corazón de esta persona se cambió en un corazón que es totalmente distinto? ¿Cómo puede ser que cambien? Empiece a esperar lo inexplicable. Levante su mano y diga, yo recibo esto. Estoy esperando lo que no voy a poder explicar, lo que no puedo entender. ¿Quién podía entender que en medio de un desierto por un camino viniera el agua? No, usted piensa, bueno, si llueve va a venir agua, no, perdón, si hay viento va a venir agua, si se llena el cielo de nubes va a venir agua. Entonces a veces nosotros decimos, bueno, si yo luzco lo suficientemente bien me va a pasar esto, si yo luzco lo suficientemente atractiva voy a conseguir un buen marido, si yo logro tener demasiado dinero, nosotros pensamos, pero el agua viene donde menos te lo imaginas, cuando viene de Dios. Ellos dijeron, será así, no hay ni una nube en el cielo, será así, no, pero no sopla el viento, mirá, acá hay un calor, una sequedad terrible, pero ¿sabe qué? Lo inexplicable es lo de Dios. A mí me gusta Dios por eso, porque cuando todos tus recursos se agotaron, cuando tú te sientes que no hay por dónde darle, ay, esa es la mejor parte. Cuando tú te levantas a la mañana y dices, ay Dios mío, esto sí que está complicado. Cuando las cosas se ponen así, ay, me gusta esa parte. ¿A usted le gusta? A lo mejor no, a mí me gusta esa parte. Porque ya sé que viene lo inexplicable de Dios, que viene lo milagroso de Dios, que viene lo sobrenatural de Dios a mi vida. Ok, lo inexplicable, lo irrazonable, porque nosotros razonamos, bueno, para esto tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, pero hay momentos donde Dios dice, búscame a mí porque yo el agua la voy a hacer venir de donde tú menos lo esperas. Tenga cuidado con las decisiones que tome, porque ese es el tema de hoy, que este hombre representa el espíritu de las malas decisiones. Él dijo, vayamos al desierto, y entonces las malas decisiones te traen desiertos. Las malas decisiones, o no malas, equivocadas. O no equivocadas, si hay alguien en el... ¡Ay, mira! Estamos. Si hay decisiones equivocadas, ya me conocen el tiempo. ¿Habrá alguien aquí que tomó decisiones equivocadas y hoy se siente que está en el desierto? Usted sabe, nosotros queremos... Somos seres humanos y queremos hacer lo que se nos da la gana, la verdad. Diga la verdad. Lo que se nos da la gana queremos hacer nosotros. Queremos hacer lo que nos gusta, lo que nos conviene. Lo que la película que vi me enseñó. Lo que la revista de moda me aconsejó. Pero cuando todo se pone seco en tu vida, ellos dijeron, no hay una palabra. Necesitamos una palabra de Dios porque ya probé todo. Mire, probé ponerme sexy. Probé ponerme, hacer esto. Probé este camino. Probé el otro. Ninguno me ha dado resultados. Estoy en el medio del desierto y el enemigo se viene contra mí para tratar de aniquilarme. Busca una palabra de Dios. Toma decisiones en Dios. Sé sabio. Sé sabia, mujer. Lo que Dios dice es lo que funciona. Nosotros podemos patalear y hacer lo que queremos y Dios te va a dejar, pero las decisiones en Dios, las decisiones cuando tú las tomas, aunque, por ejemplo, yo más de una decisión que tomé cuando trabajaba en la carreta me decían, qué boba sos, vos sí que sos una boba, así me decían, porque yo venía de creerle a Dios, pero me ha ido bien hoy. Sí, tengo paz, tengo bendición, tengo una familia hermosa. No me falta nada. No soy rica, pero nada me falta. Y si me falta algo, Dios me lo provee. Yo camino en paz. Me acuesto y digo, en paz me acostaré. Prefiero pasar por boba y no ser una viva en el desierto. ¿Cuánto prefieren eso? Yo prefiero que me digan, ay, que sos una monja, que sos una... Ay, mira esto. Que me digan lo que quieran. Yo sé que estoy nadando en el río. Mire, me parece que esto que mandó el Señor era el río de Dios. Porque no había de ninguna manera que viniera. No venía ni de arriba, no había llovido, no había viento. El meteorólogo no había anunciado lluvia para ese día. Es más, había anunciado una sequía total. Porque así son los expertoides. No sé qué el diablo te habrá dicho, tú de eso no cambias nunca, tú de eso no sales nunca, tú eso no lo vas a lograr nunca, porque así son los expertos, ¿no es cierto? Pero Dios tenía una palabra distinta, y Dios tiene una palabra distinta para usted en este día. No tomes decisiones equivocadas, porque las decisiones equivocadas se pagan. Dice que todo lo que uno siembra vuelve hacia atrás. Tú vas a comer de lo mismo que siembras. Tienes que tomar decisiones firmes en Dios. ¿Te van a doler algunas? Y si algunas te van a doler, pero ¿sabes qué? No va a pasar mucho tiempo y tú vas a empezar a ver que realmente tienes vida. Mire, donde hay desierto no hay vida. Hay tristeza y sequedad. No hay ganas ni de vivir. Puede que tengas problemas. No digo que no tenga yo tampoco problemas. Pero ¿sabes qué? Cuando tu vida está moister, cuando tu corazón está lleno de la presencia y del agua viva esa que dice el Señor que brota de ahí, tú tienes ánimo para seguir adelante. Tú tienes la fuerza para decirle al enemigo, momentito, no te metas en mi casa y no te metas en mi familia. Cuando estás seco no tienes ganas ni de pelearte ni con el diablo. Te hace lo que quiere, te reseca la vida y tú sigues ahí. No tengo fuerza, estoy cansado. Así estaban ellos. Y Dios, ¿qué los mandó? A trabajar más. Parecía mentira. ¿Cómo van a trabajar si se están muriendo de sed, están cansados? Dios, tú nos mandas cosas que son... Hazle caso a Dios. Empieza a buscar a Dios. Empieza a meterse en su presencia. Empieza a hacer ayuno sin que lo programemos desde aquí. No, Señor, lo voy a hacer porque me quiero acercar más a ti. Y tú verás cómo del desierto se torna en un manantial de aguas para tu vida. No sé cómo Dios lo hará, porque hay situaciones tan extremas que tú dices, Dios, realmente yo no puedo. Pero ahí aparece Dios. No hay un profeta, aquí sí hay un profeta. Yo te digo que Dios va a hacer correr agua donde no lo que empieza a ejercitarte la fe. Hay gente acá que no está ejercitada en la fe, que en algunas cosas cree, pero en otras cosas tienes que empezar a ejercitarte en la fe. Los espero a todos en este seminario que se va a llevar a cabo el día 19. A propósito de eso, lo cambiamos, hermanos Ocón, porque coincidió con la boda de su hija. No, hijo, lo que pasa es que fue un error de papeles. Tenemos a veces tantas cosas en la cabeza que... Y esa familia es una familia que está con nosotros hace años. Una familia muy querida por nosotros, la verdad. Y entonces, no hay problema, lo adelantamos uno así. Todos pueden ir a la boda de Anne. Inclusive yo, que estaba invitada. Ay, mira, ya está Anne. Tranquilo, para que puedas disfrutar tu boda, hija. Porque había mucha gente que estaba involucrada en la boda, pobre. Y justo le metimos el seminario ahí, pero no importa. Vamos a hacer guerra espiritual una semana antes para romperle, para pisarle la cabeza al diablo y que ella pueda disfrutar bien con su familia la boda. Nosotros también tomamos malas decisiones y nos equivocamos. Yo me he equivocado varias veces. Y le he tenido que pedir perdón a Dios. Pero el agua vino para saciarte, para bendecirte. Primero, Dios va a producir un efecto celestial en tu vida. Esto no va a tener nada que ver con lo natural. Prepárate para el efecto celestial. Esto se me ocurrió esta mañana. Muy bien. Un efecto celestial. Decisiones equivocadas te van a llevar al desierto con sed y cansado y el enemigo frente de ti. Pero hay una palabra de Dios para nosotros. Dios nunca te deja así. Segundo, tú eres ese hombre, esa mujer piadosa que camina con Dios y siempre habrá una palabra para darte la salida de tus adversidades. Esto usted lo va a tener que entender, porque por causa de Josafá, que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, es que vino esta respuesta. Porque el mismo profeta dijo, mira, si no estuviera acá, si no fuera porque respeto a este hombre piadoso, a esta mujer, en el caso que hay mujeres piadosas, yo ni te hubiera mirado a la cara, mira, porque tú no eres digno ni que te mire. Le dijo el profeta, tan fuerte. No se crean que los profetas venían a decir, ¡ay, lindo! Ven acá con papá. No, te voy a bendecir. Hermano, claro que te va a bendecir. La Biblia dice que sos bendito. Pero el profeta se aparecía para decirte algo. Y yo hoy estoy acá para incomodarte, para decirte que tomes decisiones sabias. No tomes decisiones emocionales, toma decisiones sabias y consulta con Dios. A ver si la decisión que estás tomando viene de Dios o viene de tus emociones, de tu bronca, de tu falta de comunión con Dios. Fíjate, porque toda decisión, pequeña o grande, en el reino de los cielos, tiene su consecuencia. Dice que no hay maldición sin causa. Es decir, cuando nosotros de pronto tomamos malas decisiones, vuelven para atrás. Entonces, tú eres esa mujer, ¿cuántos hombres y mujeres piadosas hay acá? Todos, claro. Tú eres un hombre piadoso. Tú amas a Dios, tú estás con Dios. Hay una respuesta de parte de Dios. Y usted dirá, sí, pastora, pero yo no la veo por ningún lado. Yo tampoco veo la mía, pero creo y vendrá. Cree y vendrá. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No hay justo desamparado. Hay una respuesta para ti. Tercero, espera lo sobrenatural de Dios en vez de pensar cómo hacerlo. Vamos a ponernos de pie a esta hora.